Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escuchar nuestro programa este miércoles 4 de diciembre del año 19. Atención, agárrense a la silla, al asiento del coche o donde estén ustedes, porque hoy tenemos novedades. Pedro Sánchez ha hablado de los ERE de Andalucía. Enseguida vamos a escuchar a nuestro presidente en funciones, que desde Londres ha hablado por primera vez de la sentencia condenatoria que implica a su partido, pero las cosas yo creo que hay que hacerlas por orden, para que entendamos todos el contexto de la situación. Porque hoy, antes de que hablara Pedro Sánchez sobre la UGT y los ERES de Andalucía, nos enterábamos que el juez de instrucción número 9 de Sevilla ha procesado hoy al ex líder de UGT Andalucía, Francisco Fernández, y otras 14 personas más por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil en el conocido caso como el de las facturas falsas de la UGT. Además de el ex vicesecretario de Organización y exsecretario general de UGT Andalucía. Además del exsecretario general de la Administración de UGT Andalucía, además de la secretaria de Gestión Económica de UGT Andalucía, además de la responsable del Departamento de Compras de UGT Andalucía, otras 10 personas más que actuaron como proveedores de UGT Andalucía a través de las empresas que representaban han sido imputadas. Pero no se confundan ustedes porque, como diría el gran Manuel Chávez, este caso de las facturas falsas no es un caso que afecte a UGT, sino agente ugetista. Bromas aparte, en su auto, el juez ha hecho una descripción detallada de todos los mecanismos con los que supuestamente UGT habría robado más de 40 millones de euros. Está, según el juez, el mecanismo de Rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en diferentes facturas sin que esos descuentos se declararan luego a la administración que otorgaba la subvención completa. Se han quedado, ¿no? Este es el del descuento. Dice, toma, aquí va lo que me tienes que pagar Junta de Andalucía. Y la Junta pagaba. Y resulta que el empresario le había hecho un descuento. Está el mecanismo denominado BOTE. Sistema por el que UGT Andalucía, abro comillas, se financiaba mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados. Primero descuentos falsos, luego servicios falsos. Todo esto presuntamente, ¿eh? Y luego está la vía de la financiación fraudulenta, con la que UGT obtenía, supuestamente, fondos con cargo a subvenciones de la Junta de Andalucía mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas que empleaban para cursos de formación que realmente no generaban ningún gasto. Es decir, que UGT decía, voy a hacer un curso de formación en mi sede y me cobran el alquiler, y llegaba y decía, quiero subvención por el alquiler. Pero si era su sede, no había alquiler. Bueno, según el juez, el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha conseguido encontrar información documental asciende a 40.750.047,74 euros, lo que en otros tiempos se diría 6.800 millones de pesetas. Es curioso porque esta noticia, este auto judicial, se ha conocido el día en el que nos hemos enterado de que el actual líder de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez, ha ido a la cárcel. Pero no se confundan, no ha ido a la cárcel como detenido, como condenado, como culpable de alguno de los escándalos que han afectado a su sindicato, porque este señor no está investigado por este asunto. El señor Álvarez ha ido a la cárcel, en concreto a la cárcel de Lledoners, junto con el líder de Comisiones Obreras, para pedirle al condenado Oriol Junqueras que le dé apoyo y permiso a Pedro Sánchez para presentarse a la investidura como presidente del Gobierno de España. Porque si Oriol Junqueras no da luz verde, el PSOE ha dicho que a una investidura sin tener los votos atados no se presenta. El líder de UGT ha tenido que dar hoy múltiples entrevistas para tratar de explicar qué hacía tanto él como su compañero de Comisiones Obreras reuniéndose con un líder independentista catalán condenado por sedición. Si esta misión de negociadores se la había encargado alguien, si no teme que haya militantes o cargos de UGT que se molesten por la connivencia con esta gente, por esta labor dentro de prisión, y sobre todo porque están ayudando a que haya un gobierno con una persona que dice que habría que cargarse el tema de la solidaridad interterritorial de Cataluña, por ejemplo, con otras regiones como Andalucía y Extremadura. A algunas de estas preguntas ha respondido Pepe Álvarez, por ejemplo, en la entrevista en Onda Cero. Escuchen.
Yo había pedido la entrevista a título personal, pero es evidente que si estoy ahí y hablo, difícilmente puedo dejar de ser el secretario general de la UGT. Si hablo de temas que tienen carácter político, para entender, posible que haya personas que no se sientan cómodas. Busco que todo el mundo se sienta cómodo. Creo que en todo caso, desde la UGT hay que analizar si eso va a facilitar que los intereses que nosotros representamos puedan ver la luz, para entenderlo, ¿no?
Esto decía el líder del sindicato UGT. En Londres, hace unos minutos, le han preguntado al presidente en funciones y posible candidato a esa investidura por la reunión de UGT y de Comisiones Obreras con Oriol Junqueras en la cárcel para facilitarle al señor Sánchez la investidura como presidente del gobierno. Quiero que escuchen la respuesta hace unos minutos de Pedro Sánchez.
Bueno, a mí no me corresponde opinar sobre las declaraciones que hagan organizaciones autónomas, organizaciones en este caso sociales, ya sean los empresarios y ya sean los sindicatos. En todo caso, es evidente que todos comparten un mismo anhelo, un mismo sentir, precisamente el que haya gobierno.
Sí, lo que pasa es que cuando hablaba de organizaciones autónomas, estaba hablando también de la COE. Pero el gobierno que quiere la COE no es el mismo que quiere el sindicato UGT y Comisiones Obreras. Ahora, autónomo, para hablar de autónomo, hombre, la COE, incluso comisiones, pero el sindicato hermano UGT ya no es parte de la familia socialista y no le corresponde a Pedro Sánchez hablar por él. Miren, yo no sé cuántos afiliados le quedan a UGT y a Comisiones Obreras, y tampoco sé si a estos afiliados les molesta que sus líderes se dediquen a hacer cosas tan alejadas de los asuntos sindicales como ir a una cárcel a hablar de la investidura de Sánchez con Oriol Junqueras. Pero lo que sí sé es que a las cuentas de, por ejemplo, esa organización autónoma UGT, le puede venir muy bien que sus jefes le hagan favores al PSOE y hagan de recaderos de Sánchez con el preso de Esquerra Republicana. Porque escuchen lo que nos ha contado aquí en Es la Tarde Miguel Borra, presidente del sindicato independiente CESIF, cuando le hemos preguntado qué le parecía la visita a la cárcel de el líder de UGT de Comisiones Obreras. Atentos al final.
Nosotros nos hemos enterado, como todos los españoles, por los medios de comunicación, y lo que opinamos es que las organizaciones sindicales, por lo menos las serias, estamos para hacer otro tipo de cosas y desde luego no meternos en política y mucho menos ir a ver o hablar a personas que se encuentran con sentencia condenatoria y que están en prisión. Yo creo desde luego que seguramente habrá muchos afiliados de Comisiones Obreras y de UGT que se estarán preguntando qué están haciendo allí sus máximos representantes cuando lo que teníamos que estar haciendo todos es intentar luchar contra esa crisis que se nos viene encima y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. Y bueno, también así les está yendo, están perdiendo afiliación. Lo que ocurre es que, bueno, se encuentran dopadas. Hoy conocíamos, por ejemplo, que en Extremadura les han multiplicado casi por tres las subvenciones que reciben. Y bueno, pues ellos sabrán lo que hacen.
Pero fíjense la cantidad de noticias en un mismo día que nos ha dejado la UGT. Un juez procesa a los líderes de UGT en Andalucía por las facturas falsas. El líder de UGT se va con el líder de comisiones a la cárcel de Lledoners a ver a Junqueras para ver si hacen presidente a Pedro Sánchez, y la Junta de Extremadura le atiborra de subvenciones a la UGT. Esto es como un par de cerezas, ¿no? Que las coges, sobre todo cuando es temporada, y de pronto crees que te llevas dos y lo que has enganchado es un racimo mayor, porque tiras de una de ellas y no sabes con qué otra te puedes encontrar. Porque recuerdan que les he empezado hablando del auto del juez que hemos conocido hoy sobre el caso de las facturas falsas de la UGT, entidad autónoma del PSOE según Pedro Sánchez. Pues escuchen lo que Antonio Salvador, periodista del Independiente, le contaba a nuestra Paloma Cuevas cuando le llamaba por comentar esta noticia que él estaba a punto, si no ya publicando hoy mismo.
El juez delimita cuáles son los expedientes de ayudas que forman parte de la causa y cita dos expedientes a los que se cargaron de las nóminas de José María Moriche, el esposo de Susana Díaz, cuando trabajó como auxiliar administrativo de la Fundación IFES de UGT de Andalucía. Ya durante la comisión de investigación que se constituyó en el Parlamento de Andalucía para depurar eventuales responsabilidades políticas por el escándalo de las ayudas a UGT, de las ayudas a la formación, ya se constató por la documentación que manejaron sus señorías que efectivamente al menos de dos expedientes de ayudas de la Junta de Andalucía se habían cargado nóminas de José María Moriche. Esto lo que viene a certificar es que efectivamente el juez le da plena veracidad a toda esa información y, como digo, sitúa a 15 personas a un paso del banquillo de los acusados. Hay que aclarar que el marido de Susana Díaz no está siendo investigado en esta información, en esta causa, en absoluto. Digamos que el hecho de que aparezca su nombre es por esa circunstancia que acabo de relatar, porque sus nóminas se cargaron a dos expedientes de ayudas de la Junta de Andalucía.
No le decía yo lo de las cerezas, que tiras de una y casi por casualidad te sale otra. Pero esto en cuanto a las facturas falsas de la UGT, esto en cuanto a las subvenciones a la UGT y esto en cuanto al papel negociador de la UGT. Pero les adelantaba al inicio del programa que hoy, por primera vez, no sé cuántos días han pasado o cuántas semanas han pasado, el líder del Partido Socialista ha hablado de la condena que afecta al Partido Socialista en el mayor caso de corrupción por dinero defraudado de la historia de nuestra democracia. Escuche la pregunta que le hacían en Londres y la respuesta de nuestro presidente en funciones.
Esteban Villarejo, del periódico ABC. ¿Considera que el PSOE debe pedir perdón por el caso de los ERES tras la sentencia? ¿O bien, como dijo el expresidente del PSOE, Manuel Chávez, los socialistas no tienen de qué arrepentirse?
Yo creo que el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas. Hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales se hacía referencia y no hay más que añadir. Muchas gracias.
De nada, hombre. Se ha hecho esperar, pero nunca es tarde. Dice que no hay nada más que añadir y que esto es del pasado. Pues al señor Pedro Sánchez le convendría leer la otra noticia que lleva también hoy Antonio Salvador, porque fuentes jurídicas con las que ha consultado le dicen que es inevitable que Carmen Calvo, vicepresidenta de Pedro Sánchez, termine imputada por el préstamo por el que acaban de volver a reimputar a Manuel Chávez. Claro que como resulta que la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, con la que hoy se han reunido en el Congreso los negociadores del PSOE, está a un paso también de ser imputada por otro presunto robo de dinero público, al final me temo que vamos a tener que tomar una decisión aquí en el radio y vamos a tener que cambiar a nuestros cronistas parlamentarios para reconvertirlos en cronistas penitenciarios y así nos enteraremos de las negociaciones para tener gobierno de España, ¿no? Eso sí, también lo tenemos que sentir un poco por UGT y Comisiones Obreras, porque creo que también peligra su papel de mediador entre rejas, entre el PSOE y Esquerra. entre los socialistas Junqueras y Borrás, porque puede que el PSOE tenga, a no más tardar, a sus propios negociadores dentro de la trena.
Es la tarde de Vigo, con Dieter Brandão. Es Radio.